Son las 8 y 42 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Y ahora es un placer saludar en Universal al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. ¿Cómo te va, Conrado? Bienvenido.
¿Cómo te va, Mariano? Muy bien.
Muy buenos días, Conrado.
Buenos días.
Hola, Cecilia.
Bien. Gracias. Lo vemos seguido, Conrado. Anda por todos lados en estos días.
Andamos, ¿no? De raíz.
Gracias por atendernos, Conrado.
No, por favor.
Bueno, la famosa reforma del Estado, conocida también como la madre de todas las reformas, no ingresó en el proyecto de rendición de cuentas. Conrado, ¿qué sensación te generó eso?
Bueno, mira, primero decir que cuando uno dice reforma de Estado, se puede estar refiriendo a muchas cosas. Esto es un pedazo de la reforma.
Una parte de la reforma.
Claro, que tenía que ver con modernizar enormemente las trayectorias de carrera de los funcionarios en la administración central, a nivel ministerial, que no es menor, que son los que diseñan políticas, regulan, controlan, es un ámbito de formulación de políticas esencial los ministerios. Después uno tendrá empresas públicas donde provee servicios de agua, de luz, etcétera, o organismos contralor, pero donde se diseñan las políticas públicas, el corazón, inclusive donde se deberían diseñar las políticas de las empresas públicas, es en los ministerios. O sea que es un ámbito fundamental. Y ahí lo que estamos tratando de hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, que fuera más atractivo, no perder gente joven, bueno, está todo lo que he venido explicando, pero de alguna manera es ese pedazo de la reforma de Estado, que tampoco es que no se haya perdido, sino quedó postergado para discutir más y eventualmente, bueno, hay un compromiso de incluirlo en la próxima rendición de cuentas.
Ahí va. Pero de acá a la próxima rendición, ¿hay chances de incluir algún artículo? O, por ejemplo, ahora en la discusión parlamentaria, ¿es viable que alguno de los 40 artículos para la constitución de esa nueva carrera administrativa para el sector público sean incluidos?
No. No, inclusive era una de las cosas que se había evaluado y yo sostuve permanentemente que no se podía hacer. Esto lo trabajamos el año pasado a mucha conciencia con gente muy prestigiosa, como Carlos de Piazo, Correa Freitas, dos veces director de Servicio Civil y profesor de Derecho Constitucional, Felipe Rotondo, estoy nombrando todos administrativistas y constitucionalistas de primera línea, Graciela Rocco, Cristina Vázquez, Durán Martínez, Eduardo Esteva, bueno, gente que de primerísimo nivel, y fueron los que nos ayudaron a escribir el articulado sin incurrir en inconstitucionalidades. Es muy difícil, es como una reforma muy transformadora y que uno arriesga en la escritura, pero tiene que estar muy bien asesorado para no cometer errores jurídicos. Y bueno, ese corpus, que básicamente se trata de describir, redefinir qué es un escalafón, que los cargos, identificar ocupaciones y decir que va a estar basado en ocupaciones, cómo se mueve la gente. Es decir, tiene toda una lógica que además tiene que ser presupuestal. Pero digo que tiene una lógica que no tiene sentido ponerla de a pedacitos en distintas rendiciones de cuenta, sino que tiene que ser un paquete que explique en qué consiste y cómo va a ser la sangre de esa carrera, cómo se mueve la gente ahí adentro. Y además una línea salarial que exprese el valor de las ocupaciones. O sea, es un paquete y tiene que ser presupuestal. Tampoco puede ser. En administraciones pasadas se lo hizo dentro del estatuto y eso es inconstitucional. Y por eso tiene que ser presupuestal y no hay más remedio que esperar a la rendición que viene.
Las veces que le hemos hecho entrevista aquí en Universal, en Punto de Encuentro, también en 970 Noticias, siempre planteamos el tema de COFE y las diferencias que van de un lado al otro. Me acuerdo de las encuestas cuando COFE decía que eran tendenciosas y usted de alguna manera les contestó que se estaba generando algo deshonesto de alguna manera de COFE al hacer estos planteos. Y José Lorenzo...
La deshonestidad intelectual, yo se la dije que cuando incorporamos un artículo hoy, tú no tenés forma legal de poder llamar a concurso a los cargos jerárquicos dentro de la Administración Central. No hay, porque todavía rige regía hasta la rendición de cuentas pasada que la administración anterior, cuando quiso incorporar un sistema de alta dirección pública para los cargos jerárquicos, le puso determinados condicionantes, suponiendo que iba a entrar una nueva carrera que nunca entró. Y hoy en día esas condicionantes no se dan porque esa carrera nunca entró. Entonces, jurídicamente, no estás en condiciones de poder llamar a concurso ningún cargo jerárquico. Todo a dedo y no tenés más remedio que sea a dedo. Entonces yo el año pasado introduje que aquellos jerarcas que quisieran concursar pudieran hacerlo. Y Cofre decía, no, que sean todos. Digo, no vamos a ir de 0 a 100. Hace 10, 15 años que no se concursa nada, ustedes cerraron el pico y ahora por lo menos se me ocurrió que algunos puedan concursar. Entonces me acusaron de que estaba metiendo gente a dedo, bueno, una serie de disparates que fueron que yo me enojé muchísimo, digo, bueno, eso sí que es deshonestidad intelectual. Fue más en el marco ese que en las discusiones sobre certificaciones y los números, ahí no fue la acusación de deshonestidad intelectual que iba por ahí.
Bueno, y a ver, ¿existió este diálogo suyo con José Lorenzo López, o sea, con dirigente de COFE, que publica el diario El País, cuando López señala que usted dijo que si su trabajo no era valorado por el Ejecutivo, no estaba para figurar, y si no me llevan la carrera, en esta voy a renunciar? ¿Usted alguna vez le dijo eso a COFE o a alguien?
Yo no dije en esta. Yo lo que hablé con ellos, y que tengo muchos diálogos informales, porque de eso se trata también, de ir generando vínculos de confianza, que evidentemente veo que no vale mucho la pena establecer estos vínculos de confianza para que luego
lo dicen a un medio, claro.
A la prensa a generar, o sea, viviendo y aprendiendo, ¿no?
Sí. De alguna manera. Pero usted le planteó en algún momento que si no se vota
estoy
renuncia.
Sí. Estoy en eso de contestarte. Lo que le dije, sí le dije yo, es que si estas cosas no caminaban en absoluto, yo no tenía nada que hacer acá. Y esto, yo tengo ningún empacho en decirlo, pero no dije que iba a renunciar en este periodo, porque siempre mantuve la esperanza de que se abriera una puerta de negociación al interior del Ejecutivo mismo para que pudiésemos citar, y fue la puerta que se abrió, de que el propio Ministro de Trabajo llama al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, a la OPP y a COFE a negociar para la presentación. Es decir, yo no afirmé que me iba a ir ahora, lo que dije es que si estas cosas, ninguna de estas caminaban, yo acá en el cargo no tenía mucho que hacer.
Y esto no lo dice COFE, se lo pregunto yo. ¿Hasta dónde usted acepta una reforma del Estado y en qué condiciones? O sea, ¿hasta dónde acepta decir, bueno, esto es lo que se acordó? Porque vio que las negociaciones, estamos ahora con el tema de seguridad social, que va y viene el tema, es decir, muchas veces se plantean cosas del Ejecutivo y después en las negociaciones se discute y termina algo, bueno, negociado.
Lógico.
¿Usted dónde acepta estas negociaciones?
La carrera tiene que ir en la rendición de cuentas del año que viene. Eso hay un compromiso político para hacerlo.
Eso sí es una línea que marcaría que si no pasa eso, Conrado, podrías presentar tu renuncia tu límite individual es hasta
curioso,
la próxima rendición.
Tan curioso por mi vida personal.
No queremos que te vayas, porque claro. si te vas, como ya te fuiste una vez, y es un golpe, ¿no? Cuando hablamos de reforma del Estado, nadie toma esa bandera, ¿eh? Mirá que hace años que está este tema y nadie agarra la bandera, o sea que no va a cambiar nada.
Sí. Es una bandera dura, porque de alguna manera te enfrentás a muchos corporativismos de todos lados, ¿eh? No solamente sindicales, también jerárquicos. Hay mucho corporativismo. Cuando yo digo que hay lugares privilegiados y otros lugares menos privilegiados, obviamente no te estás metiendo solamente con los sindicatos. Por algo hace 40 años no se reforma la función pública en el Uruguay, ¿no? Y como me lo dijo el propio Del Piazo, y se expuso en el Congreso Iberoamericano de la Función Pública el año pasado, que fue sede Uruguay, y todos nos están mirando como modelos si llegamos a poder avanzar en esto. Estamos a nada de poder ser un país líder en la región en esta materia. Sería una pena. Y bueno, por eso digo que mi... Si ustedes dicen... mi permanencia es poder avanzar sustantivamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son las características? Pero sí, no tengo empacho en decir que mi aspiración es a poder avanzar sustantivamente en un articulado coherente, en negociaciones, pero saben que también en la difusión pública de esto, que esté en agenda. Este claro. tema no había estado en agenda. Eso era lo que a mí más me dolía.
Pero es una línea límite la próxima rendición, como se ha anunciado que no entró en esta y que sí o sí va a ir en la próxima, dicho por ti mismo.
Sí, sí. Hay un compromiso de que va en la próxima rendición. Veamos con qué formato, porque hay pasado por la negociación
sí,
todavía.
Claro. Lo que decía Andrés, ¿no? Que la negociación muchas veces se modifica.
En la negociación lo que no puede quedar es el corazón ni la lógica de la carrera. Que la gente se mueva de un lugar para el otro, por ejemplo. Eso es lo que no sería llevable en una negociación. Hay que ver, después de una negociación, qué cosas del modelo original puede llevar. Lo que no se puede perder es la lógica y que sea coherente, ¿no? Que por la negociación no quede un parche que nadie entiende que para dónde se va. La gente tiene que tener claro. Y lo otro que les decía es lo importante, y para mí y mi satisfacción de alguna manera, y de todo el equipo que trabaja, porque son yo lo represento, pero es mucha gente que arriesgó, apostó, salió de otros trabajos, vino les podría decir, gente del Banco Central, del Departamento de Economía, de colegas míos de Ciencia Política que vinieron a trabajar conmigo, gente de la OIT. Acá trajimos gente para trabajar en algo bien complejo. Teníamos un marco teórico que yo había traído de la OECD, de ocupaciones. En el sector público no se habla de ocupaciones y la OECD hace mucho tiempo viene trabajando con los países en los sectores públicos que se base en ocupaciones. Decir ocupaciones es algo tan sencillo como saber qué hace una persona y definir una ocupación, como se hace en el sector público cuando se negocia por ramas de actividad y dentro de una rama los distintos oficios se pagan distintos. Eso en el sector público no pasa. Y es un contrasentido, porque teníamos una tradición europeo, continental, legalista, de si estudié tantos años me clasifican dentro de un lado, si estudié pues, clasificar a la gente por lo que estudió y no por lo que hace realmente. Y eso es viene a ser como el corazón de la reforma. Y luego alinear el sistema salarial que está desmadrado por estos bolsones corporativos que se han ido generando en distintos lugares, que ya uno rastrea y dice, ¿en qué ley originaba esta bolsa de plata? No sabe ni el propio Ministerio ni la Contaduría General de la Nación, se olvidaron, porque hace bolsones que se crearon hace 30 años y ni Mengueche sabe de cuál era el origen de por qué se le pagaba más a ese lugar, sí, por hacer qué.
¿Qué es lo más injusto de la estructura salarial actual del Estado?
Estos bolsones que por hacer lo mismo, un administrativo en un ministerio determinado puede cobrar 45, 50 mil pesos y el otro, por trabajar, hacer lo mismo, el mismo grado, el mismo cosa, cobra 110, 115 mil pesos. O en un ministerio determinado tienen compensaciones promedios de 60 mil pesos y en el otro tiene compensaciones de 10 mil pesos promedio.
Por
hacer la misma cosa. Eso no. En algún momento se tiene que traslucir, tiene que ser transparente y se tiene que adjudicar la plata de la gente, que en definitiva es la que pagamos todos, de forma transparente. Y que la persona, el funcionario público, sepa por qué está cobrando, esté orgulloso porque está cobrando, porque dice, yo estoy, cada peso de los que me están pagando lo vale, porque esto es lo que vale mi profesión, y aparte me capacito y mi destino depende de mí, no depende que de un político me lleve de un lugar para el otro. Tengo completa libertad de aspirar a cualquier concurso dentro de mis competencias para poder concursar a cualquier lado. Hoy en día no se puede hacer. Yo no entiendo cómo esto no tiene más visibilidad. Eso cuesta, bueno, justamente se tapa porque es parte del Uruguay corporativo.
Que aparte ha trascendido a todos los partidos políticos.
Obviamente, esto no es cuestión de un partido ni una administración. Estoy diciendo que son 40 años.
Es un mal de todos.
A 40 años para hablar de la restauración democrática, pero para atrás también pasaba. Sí,
que hace la ineficiencia, además.
¿Vos considerás, Conrado, que provoca que el Estado esté perdiendo talentos? O sea, ¿el mayor porcentaje de los empleados que renuncian son menores de 30 años por ese tema?
Pero muchísimo. Primero que hicimos las encuestas, porque, y eso sí que le molestó bastante a Goff, no apoyó, medio no voy a decir que boicoteó las encuestas, pero no las apoyó en absoluto. En algunas áreas particulares sí las boicotearon, porque no quería, no se tiene mucho interés, porque nunca hubo interés, en saber qué piensa el funcionario público. Yo desde la academia siempre quería, me moría por hacer estas encuestas, pero no me daban pelota. Ahora me di el gusto de, con apoyo del Banco Mundial, que no le pagamos un peso, porque lo hicimos nosotros, pero a ellos les interesaba incluir a Uruguay dentro de un menú de países que hace ese tipo de encuestas, preguntarle a la gente qué piensa, qué la desmotiva y qué la desmotiva. Y ahí nos empezamos a, no te diría enterar, porque yo ya venía escribiendo de estas cosas, pero a corroborar, a tener evidencia empírica de que la gente realmente le molesta que el de al lado, le molesta más que el de al lado cobre muy distinto a que el del privado cobre más. Claro. Eso el funcionario público está dispuesto, pero lo que le da bronca es que el de al lado cobre distinto y por estas bolsas de plata se entregan discrecionalmente. Le molesta no poder moverse, sobre todo a los jóvenes, pero el tema de la movilidad nos saltó en casi todos. El tema de estar, si tú te llevas mal con tu jerarquía en un organismo determinado, estás frito, si no te puedes mover en la administración pública.
Sí, claro, ya
entonces, eso, trabajamos con el Servicio Civil Australiano.
Pero, Conrado, ¿por qué tiene tanta resistencia algo que es en beneficio de todos los funcionarios públicos? Es algo que te noto en el tono cada vez que te escuchamos declarar, que te genera indignación y no se entiende por parte de la ciudadanía por qué genera tanto rechazo algo que es en beneficio de todos para tener un mayor equidad, mayor eficiencia y mayor conocimiento
porque
de las tareas.
Porque hay burocracias enquistadas muy difíciles de mover. Esto es un tema de que de alguna forma, mira, el Pancho Panizza, que es un profesor que vive en Londres hace como 40 años, un politólogo, el tipo más citado, una persona maravillosa, que estuve con él ahora hace dos semanas atrás, él escribió un paper que es famoso a nivel internacional, que dice, en Uruguay hay reformas, se hacen reformas sin perdedores, el reform without losers, ¿no? Porque las Uruguay, esto lo estudiamos con el Fito Garcés también, es muy bueno en representatividad política, las políticas públicas se discuten hasta el cansancio, son negociadas, pero tienen muchas veces muchas debilidades en componentes técnicos. Y por otro lado, entonces eso hace que vos no tengas una tecnoburocracia que puje por modernizaciones, como pasa en Chile o en Brasil o en otros lados. Tiene otras virtudes el Uruguay, pero no tenés una tecnoburocracia que puje porque defiende sus propios intereses de ser más técnica, más moderna. Entonces, Uruguay en eso no lo tiene. Pero además, tenés Uruguay, esto lo escribió Filgueira, el papá de Fernando, todo, tenemos un estado de bienestar de corte corporativo. Es decir, cada corporación iba logrando beneficios y por eso tenemos un montón de cajas para allá, son las que trancan en parte la reforma de la seguridad social. Entonces, esto pasa también al interior del sector público. Hay un montón de beneficios corporativos que se han ido dando durante décadas, que luego, para moverlos, es muy difícil. Si uno viene áreas, unidades ejecutoras o ministerios que tienen bolsones de dinero que no se entiende bien por qué los tienen, yo no te diría removerlos, porque nuestra idea no es removerlos de entrada, pero transparentar esto implica resistencias fuertes.
¿Qué pasa con el tema?
Por otro lado tenés un sindicato que tampoco tiene en su plataforma la reivindicación de la carrera administrativa, igual función, igual remuneración, que la gente se pueda mover de un lugar para el otro y que se concursen los llamados a cargos jerárquicos. No está, tú no lo sentís en las plataformas. Y entonces, bueno, eso, ese combo va haciendo que sea realmente complejo mover la maquinaria. No sé si me pude, pero porque no es monocausal el tema de la resistencia.
No, me diste ganas de leer todas las cosas que dijiste de todos los que habían escrito. Me tengo que poner a estudiar todo eso, Conrado. En la rendición...
No pretendo ser pedante ni nada de eso con la cuestión académica, pero tampoco es una explicación, es fulano de tal que tranca. Eso sería reducir y cargar las culpas sobre alguien que no necesariamente... Porque hay cosas buenas también, tanto en el Uruguay corporativo como en los propios sindicatos, que muchas veces el sistema da la culpa para sacarse el estallo de arriba.
Sí, ayer estuvimos con Fito, mirá, le podíamos haber preguntado si teníamos esta entrevista contigo. Conrado, lo que sí entró en la rendición de cuentas es el tema de las licencias médicas de los funcionarios públicos. Y están bastante enojados. Martín Pereira también lo tuvimos hablando sobre ese tema. O sea, los funcionarios no van a tener derecho a percibir retribución por los primeros 3 días por enfermedad o accidente, de acuerdo a esta norma. Esto sí entró. De alguna manera sí, se equipara...
Con una condicionante, ¿no?
Ahí está. Contanos un poco más de qué se trata.
Tienen esos 15 días de hándicap. No es que te enfermaste 3 días y ya quedaste sin cobrar. No sé si lo dijo, porque si no contó la mitad de la película.
A ver, complete la película.
No, contalo de los 15 días.
Ah, bueno. El articulado lo que dice.
O sea, ¿no queda igual que los privados?
No queda igual.
Ah, bien. Acláralo. Acláralo, Conrado.
Claro, no queda igual a los privados. Porque los privados lo que tienen es... Los privados tienen una cosa. Los 3 primeros días tú los perdés. Pero depende del convenio que tengas con tu empleador privado, muchas veces no los perdés. Sí. Eso es lo que hay que decir en honor a la verdad.
Sí, ¿no? Son muchísimas las empresas que pagan igual esos 3 días.
Sí. Exacto. Pasan, por eso, que los pagan. Por eso es que se diseñó este sistema, que inclusive es perfectible porque está a discusión en el Parlamento. Y les digo más, yo no hago cuestión de si son más días o no me parece que sea un tema a aferrarse y decir, me planto bandera acá. Lo que está por ahora, el articulado viene dicho así: tenés 5 días al año que te podés tomar, te agarraste una gripe que te tomó toda la semana, no perdés ninguno de los 5 días porque tú tenías 5 días al año para tomarte. Pero es más, cada año que pasa le va sumando 3 días más hasta llegar a 15. O sea que tú, ponele que no faltaste, porque muchos no tienden a no faltar en el año, y llegan hasta 15 días, tú podés usar esos 15 días cuando tengas que ausentarte los 3 primeros días por cuestión de enfermedad. No sé si se entiende.
Sí, quedó claro. Clarísimo. Ahora sí que quedó claro.
Entonces, y por otra parte, el privado se le descuenta el 70%. El 30%. Es su salario a partir del cuarto día. Y acá se le descuenta el 25% del salario a partir del cuarto día.
Hay una
diferencia.
Entonces,
lo que queremos hacer, y es más que indignarse, los sindicatos deberían estar agradecidos de lo que estamos haciendo, es atendiendo un reclamo de los funcionarios de que tenemos un problema de ausentismo laboral enorme que perjudica a los propios funcionarios.
A los que van y trabajan.
A los que quedan laburando. Hay gente que hace años que no va a trabajar.
Sí.
Ayer vi en el Parlamento los índices de ausentismo laboral de más de 180 días. Supuestamente igual ahora hemos ido perfeccionando, introduje modificaciones en las rendiciones de cuenta para ser más severo por las juntas médicas y perseguir a los jerarcas que no llaman a junta médica y a los funcionarios que no se presentan a las juntas médicas. Bueno, ahí hay un tema para certificaciones muy prolongadas.
Eso fue apretar clavijas, como bien dice.
Pero en promedio, ¿ustedes saben cuánto es en promedio que falta un funcionario público? 32 días.
Además de todos los días libres que tienen, ¿no?
Digo. Además de todos los días libres, pero si tomás aparte a los del Ministerio del Interior, porque siempre ellos dicen que nosotros distorsionamos, serían 46 días. Estoy dando 32 días sacando al Ministerio del Interior. Pero, por ejemplo, en la NEP tenemos más de 3.000 personas que... en todos los organismos del 220.
O sea, si los agarrás a todos, el promedio son 32 días por año... Por fuera de la licencia, exacto. Son como unas vacaciones más.
Por fuera de la licencia, exacto. Los feriados, sí, sí. Los días por estudio.
Que no se les descuenta, y que no se les descuenta un peso, porque el privado lo podrá hacer, pero claro. Se les descuenta.
Sí, obvio.
No, y además es plata de otro.
Hay una costumbre, yo les puedo decir, me pasó en mi oficina, funcionarios míos que me dicen, mira, necesito licencia la semana que viene. Digo, no, la semana que viene estamos tapados de laburo. Ah, bueno, entonces me certifico.
Sí, sí,
te lo blanquean, así nomás.
El anecdotario es maravilloso de los temas de licencias médicas. Bueno, han habido escandaletes de políticos de licencias médicas, de quienes se lo ha tomado y después tiene otro trabajo paralelo. Pues aparte no se puede hacer cruce. Bueno, sin esta ley no tenés capacidad de hacer cruce de información con el multiempleo, porque están protegidos por datos, por protección de datos personales, secreto tributario, el BPS, no accedes aunque le pidas al BPS. Y ahora con esta, cuando ponele que en un empleo determinado, no quiero estigmatizar ninguno, pero están certificados en el sector público, pasa con muchas profesiones, pero van a ir a trabajar al sector privado. Pero hoy en día no tenés posibilidad de cruzar la información. Entonces, nosotros lo que quisimos...
No vale, ahí no vale una foto, una visita sorpresa, algo, un video, ¿no vale?
Pero es que no se hacen ni los controles, es muy difícil, no tenés una maquinaria tampoco de auditoría, tenés que tener una burocracia auditora enorme para hacer esto.
Y está naturalizado. Entonces, por el ADN uruguayo, esa es la resistencia mayor, me parece, estás yendo casi contra la idiosincrasia del Uruguay.
Cuando medio que me provocan un poco, me dicen, bueno, si quieren igualar tanto, ¿por qué no nos pagan salario vocacional? Y yo ya le dije en el Parlamento, ya te estamos pagando a la Administración Central medio salario vocacional, metafóricamente, lo dije como para decirles, ustedes te están pagando, negociaron con la Administración pasada un presentismo, que era una plata que había para hacer una carrera que no se hizo nunca. Era como si yo ahora hubiera conseguido plata para hacer la carrera y no entró. Entonces digo, me junto con Cofe y digo, muchachos, ¿en qué usamos esta plata? Digo, bueno, vamos a pagar un presentismo. ¿Qué es este presentismo? Bueno, es una plata para incentivar que la gente no fuese a trabajar. Fantástico. Los índices no van, y cada vez faltan más, en primer lugar.
Sí, claro, segundo, el presentismo no incentiva
este
nada.
El presentismo, que yo les digo, por lo menos cámbienle el nombre. Si tú te certificás 90 días de corrido, igual te pagan la mitad del presentismo. Y entonces cambien el nombre, por lo menos ahí.
Claro, claro. Es contradictorio que se llame presentismo.
Es contradictorio, sí. La existencia de un presentismo, porque el sueldo es para que vengas.
El decreto que regula este presentismo dice que el funcionario de ese presentismo que cobra, que en promedio, nosotros sacamos un promedio de... son 500 millones de pesos al año. Es mucha plata. Claro. Pero que... En promedio, como están quienes lo cobran más, quienes tienen ganan menos, y lo cobran menos, quienes ganan más, pero en promedio son unos 20,000+ pesos. El 2% de ese presentismo va directamente a las arcas de COFE. El funcionario subsidia a COFE con ese 2% de su salario, salvo que haga, seas afiliado o no, ¿no? Sí. Salvo que hagas una carta expresa, denegando que te descuenten esos dos salarios. Y lo tenés que hacer antes del 31 de marzo, porque hiciste el 1 de abril ya te descontaron el 2% del presentismo.
Me gustó esa de que por lo menos le cambien el nombre, tal cual.
Claro, pero digo, la ciudadanía no lo sabe esto. Y estos son dineros, así como hoy leía el Observador que estamos pagando 300 millones de todos los años, que dice Martín Pereira, con mucha razón, por los juicios que tenemos de las comisiones de apoyo. Son dineros que no tenemos por qué seguir pagando todos los uruguayos, que no se justifican. Vamos a decir, bueno, va al bolsillo de los trabajadores que menos los tienen. Debería ir por una productividad, por otra cosa, pero no por un presentismo que no es tal. Eso es lo que digo. Bien. No digo que no se mejoren los salarios públicos, se haya que hacer todo el esfuerzo. Lo que no puede es vender gato por liebre.
Exacto.
Que es lo que nos están pasando y estamos gastando mucho, y con estas bolsones de dinero que les digo, hay un funcionario que descubrimos, que no sé quién es, ni me interesa quién es, en un ministerio, que cobra 180,000 pesos de compensación. No sé lo que hace, es el Messi.
Dice que está indignado, y claro, porque empezás a ver la realidad y decís, no, esto no hay país que funcione si esto no se mejora.
Cuando vos ves que un empleado con una unipersonal en sanidad, policial, yo hablo, trabaja toda la noche limpiando y gana 20,000 pesos y sin beneficios de nada, y vos ves que hay gente que tiene compensaciones que no se sabe bien por hacer qué, de 60, 70, 80, 90, 100,000 pesos, 120,000 pesos, algo hay que hacer,
totalmente.
Estamos todos de acuerdo. Amigos,
si te molesta a mis amigos Goffin, lo lamento, pero algo hay que hacer.
Ahí ve la injusticia, gente, sí.
Es al propio funcionario, no es solamente al ciudadano que se siente, que dice, mirá los privilegiados de los funcionarios públicos. Pues no es así tampoco, porque hay muchísimos funcionarios públicos que nos bancaron en la pandemia, todos. Uh-huh. Entonces, lo que por los buenos funcionarios, que son la mayoría, es darles oportunidad de moverse, de capacitarse y saber por qué ganan, que tenga justicia lo que ganan y que atraer a los gurises más jóvenes, si no se nos van. La gente joven no le importa ir por una estabilidad, salvo que no tenga más remedio, mercado privado esté muy deprimido, pero si no, no van a vegetar a un lugar por años. No les gusta eso. Entonces, es por el propio funcionario que estamos tratando de mover, empezar a mover la maquinaria. Bueno, está harta toda esta resistencia, pero hay que modernizarse. Yo si fuera, no sé, estuviera en un sindicato, me estaría capacitando en el Cuesta Duarte, pidiendo cursos, ver qué hacen en otros países, cómo funcionan las carreras, este tema de ocupaciones. Ya debería haber traído el sindicato, no yo, a la mesa. Valorar las ocupaciones. Deberían ser ellos, así como Marco Superville, la Facultad de Ciencias Sociales, el propio Richard Reed, ¿no? Innovaron sobre convenios más flexibles con la Pilsen, con esto, el otro. Hay una parte del sindicalismo que es muy de avanzada. Bueno, me parece que estamos un poco con los figurines atrasados en otras partes.
Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Vamos arriba, gracias a ustedes.
Gracias, gracias. Conrado, y no gracias. Te angusties.
Un abrazo, que pases bien.
Chao, chao.
Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.